menos 20 casi, y es un gusto darle los buenos días a Richard Reed, que no necesita presentaciones, ex dirigente sindical, posiblemente con futuro político, que es lo que vamos a tratar de sacarle, es un hábil declarante, le aclaro, Richard Reed, pero como está veterano, yo confío en que a veces esa cosa de los deseos, los sueños que hay que hacer en la vida, las cosas que hay que hacer en la vida nos ayuden a que Richard Reed nos cuente alguna cosa más de la que ha trascendido públicamente. Buen día, Reed, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Hola, Mariano.
Hola, Richard.
Todo indicaría, todo indica, porque a veces los periodistas lo que hacemos es seguir la línea punteada de la ruta en la niebla, ¿no? Pero lo que hacemos es seguir una dirección. Todo indica que vos vas a hacer política. Todo indica que en algún momento vas a encontrar la puerta por donde entrar, da la impresión. ¿Me equivoco?
No, no te equivocas. Va a ser algo distinto, ¿no? Porque no tengo como objetivo ningún cargo legislativo. Por lo tanto, haré política, intentaré junto con otros compañeros formar una corriente de opinión política, pero no me voy a postular. No me veo en el legislativo yo, ni de senador, ni de diputado.
Sí, eso está claro.
Varias veces me lo han propuesto y yo lo he rechazado, agradeciendo, pero no es para mí. Hay laburos que es para uno y hay otros laburos que es para otro.
Ahora, buscando
pero hacer política, sí.
Política, porque a vos se te ubica dentro de la fila del Frente Amplio.
Sí, Frente Amplista.
Está claro. Pero ¿de qué manera? Vos estás hablando de un ámbito en alguna medida no tan dentro del Frente Amplio, algo que pueda juntar pensares, sentires de otros lares. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís?
Yo creo justamente eso, ¿no? Creo que, a ver, yo vengo con una crítica muy fuerte hacia el Frente desde hace varios años.
Sí.
Crítica que no ha tenido eco, ¿no? Porque autocrítica por parte del Frente, poco y nada. Y creo que hay una población en cual yo no estoy integrado, porque yo me considero Frente Amplista y así lo entiendo, pero tengo un entorno y muchísimos compañeros que cada día más están más periféricos de la política. Cada día más están más, no digo desengañados, pero sí como con un bajo perfil de optimismo en lo que significa la política. Nacho Suárez dice en equipos con equipos que hay un 25% de la población ciudadana votante que hoy no se identifica con ningún partido político. Eso es una señal de alerta muy grande, ¿verdad? Porque el paso siguiente es no creer más en la política. O sea, yo lo identifico, están en el último anillo Saturno, de ahí el vacío. Por lo tanto, y ya lo vemos en otras partes del mundo, en América, en Argentina, la aparición de los Milei haciendo antipolítica es para recoger la adhesión de esa población que no se identifica con los partidos políticos, porque bueno, se cansó de tanto mentidero también, ¿no? Y hay algo de eso.
Richard, ¿quiénes se integran y cada cuánto se juntan con esa barra que tenés de amigos?
Integramos uno solo. ¿Eh? Yo solo lo integro. Yo solo y me junto de mañana cuando me afeito conmigo.
No, pero vos
lo que debe ser ese diálogo, ¿no?
Vos hace un par de meses...
pero a veces tengo diferencias.
Cuando dijiste en TV Ciudad, me gustaría meterme en política partidaria en un sector, que lo dijiste en abril, y que después en esa misma entrevista comentaste que tenés una barra...
Mariano. Yo no dije en un sector, yo dije que me gustaría hacer política armando un nuevo sector.
Bueno, está, claro.
Una nueva corriente de opinión política.
Claro, pero yo tengo cicla de declaración. En un sector dijiste y después explicaste, formando un sector nuevo. Y agregaste, tengo una barra. O sea, ahí ya en abril reconociste que tenías una barra. Que no es un sector formal, pero que se encamina a ser un nuevo sector. ¿Quiénes integran esa barra?
Son anónimos.
Anónimos. ¿No hay nadie conocido?
No, te puedo adelantar alguna vez. No hay nadie que haya tenido gestión en los gobiernos anteriores.
Ahí va. No tuvieron gestión en los círculo, gobiernos anteriores.
En este círculo concéntrico primario, ¿verdad?
Ajá. Y para...
esta barra, ninguno tuvo gestión.
Gestión no.
Son gente conocida.
Pero es una barra que puede tener de repente desencantados y otros sectores que desembocan acá.
gente que proviene de votantes del Partido Nacional, votantes de Cabildo.
Ah, mira, ya me estás hablando de otros partidos. Yo te hablaba de Desencantados y otros sectores del Frente que estén ahí con ustedes.
Richard, lo llevo un poco en el tiempo hacia atrás. ¿Esto podría ser algo similar a lo que se hizo por parte del Frente Amplio con el sector de Nino Boa cuando se armó el encuentro progresista?
Y debería de serlo. Debería de serlo. Debería de serlo. Y tratando de afinar la puntería para ser serio en esta respuesta. Este Frente Amplio, así como está con esta estructura organizativa, es poco atractivo para los no frentistas. Es poco atractivo para esa diáspora frente amplista que se alejó en octubre, volvió en noviembre, pero volvió nuevamente a retirarse, ¿no?
No, y el voto de centro, Reed, ¿no? Porque hay mucho voto de centro que votó a Talvi, por ejemplo.
Déjame terminar. De mantener esta estructura en este paraguas que tiene aquí el Frente, que le da cobertura a muchos frente amplistas, creo que hay una diáspora que no se ve debajo de ese paraguas. Pero sí quizás debajo de un paraguas más grande, que llámese Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, como quieran llamarle. Creo que sí, con independencia de pensamiento y con acuerdo en los temas programáticos, yo creo que se podría transitar. Pero eso corre por cuenta del Frente Amplio, ¿no?
Claro, pero ¿no hay reticencia por parte de quienes lo acompañan a usted de ingresar en el paraguas del Frente Amplio?
No se lo buena pregunta, se los voy a hacer cuando los vean, no le pregunté.
Quizá preferirían un nuevo partido, ya que ha habido nuevos partidos en los últimos tiempos, no es algo tan impensable. ¿Por qué la decisión de igual
se...? No se lo pregunté.
Claro, pero yendo al punto, Reed, ustedes primero arman el sector. El sector va a estar armado, va a tener una definición, una integración, y a partir de allí podría empezar una negociación. Pero primero tiene que armar el sector.
Claro, primero hay que hacer el oso. Y después vender la piel. Yo creo que en esa etapa se está, en la etapa de conversación, para tratar de sumar voluntades. Si fuéramos futbolísticos, nos integramos estamos en la platea olímpica bien pegadito a la Ámsterdam, quizás algunos más hacia el centro de la olímpica, pero ahí en esa zona, no de la olímpica para el Colombia.
Bien, claro.
Acá se explica todo por...
Sí, con la de la Olímpica está buenísimo.
Con el tema del fútbol.
Ahora lo entendí bien.
Claro, pero el tema también, yo le preguntaba más bien a qué partido está yendo a ver ese espectador de la Olímpica, ¿no? Porque puede que no querer ir a ver Peñarol Nacional y querer ir a ver a un cuadro más chico.
Y bueno, pero antes en el estadio ibas a ver Peñarol y Nacional también antes, ¿no? Ibas a ver los dos partidos.
Pero ahí va, claro, eso era en otras épocas. Hoy ni siquiera se cruzan en la cuadra. Y eso me parece trasladado a la política. Sí, es un diálogo de sordo. No hay debate, no hay intención de convencer al otro ni de optar el pensamiento. Hoy es quien grita más. De un lado, Colombia y Ámsterdam. ¿Quién se grita más? Entonces, por lo tanto, y en el grito hay descalificativos. Yo reivindico esa olímpica donde se juntaba todo el mundo y al lado tenías un hincha de otro cuadro que se paraba a evitar el gol que te habían hecho a vos. Y bueno, y vos también lo hacías después. Y terminaba el partido y todo el mundo se iba. Me parece que es el Uruguay de una sociedad de inclusión, de respeto, de tolerancia, que se ha perdido en el tiempo. No todo, pero algo se ha perdido. Nosotros reivindicamos esa olímpica a la izquierda. Reivindicamos el debate de ideas, confrontar, pero así, frontalmente, pero con respeto. Porque la verdad que el que piensa distinto, piensa distinto. Descalificar al que piensa distinto es cerrar las puertas a poder sumar en un debate con ideas fuerzas para lograr un Uruguay mejor. Aquí hay que pelear por el Uruguay mejor. No el Uruguay 24-25, el Uruguay 30-40, el Uruguay del empleo, de la educación, una educación que colapsó hace muchísimo tiempo. A ver, las reformas que están pendientes desde que yo era chico y nunca se han hecho, y se la va pasando uno para adelante. Yo creo que hay que darle una posibilidad a las generaciones nuevas para que sigan viviendo en este país.
Richard, el economista Gabriel Odone, que tiene un pasado socialista, ¿se sienta en la mesa de tu barra a conversar por estos días?
No, con Gabriel nos sentamos a conversar desde hace muchos años de todo. Gabriel es un hombre que es un libro abierto, pero Gabriel y un montón de gente más.
¿Pero lo acercaste a este grupo?
No. Gabriel tiene su visión, quizás cuando esto se funcione. Al día de hoy con Gabriel las conversaciones son principalmente mis preguntas técnicas sobre economía, ¿no?
Es como un asesor.
Tengo en, Lo tengo enloquecido, sí, pero después...
Ah, lo tenés enloquecido, o sea que hablás bastante, le preguntás mucho.
Somos amigos con él. Cuando uno es amigo de otra persona, se habla todos los días, o día por medio. La barra mía es una barra que proviene de la educación, que proviene del movimiento sindical, que proviene también del mundo empresarial. Hay de todo, hay de todo. Hay gente que proviene de distintos sectores, que estamos conversando muy bien. Hay gerentes de muchos lados. A ver, es algo... que nos une 4 o 5 temas.
Uh-huh. Gabriel O'Donnell...
A mí me preguntaron si Mariano López estaba en esta barra. Y yo dije, no, Mariano lo conozco hace muchísimos años, pero no.
Hace exactamente un año nos encontramos, ¿te acordás? En una estancia en San José, en las vacaciones de julio, sí, sí.
Exactamente. Que no era tuya ni mía, decir por la duda. Porque
en una estancia en la que nos hospedamos, claro. Sí,
claro,
sí, sí.
Y no fue premeditado.
No.
Aclare,
un encuentro casual, cabalgando. Richard, qué lindo estuvo con Richard con su familia.
Richard, Mariano, igual sacale un poco más, ¿no? Porque Rick dice que no va a ser candidato. O sea que en el grupo que va a tener que formar, va a tener que apoyar.
Ah, sí, obvio. Pero quiero volver sobre el tema económico. Gabriel O'Donnell, al ser un economista tan escuchado y tan respetado y tan valorado en los últimos años, es una figura apreciada por el Frente Amplio, ¿no?
Hay que preguntarle al Frente Amplio. Yo no tengo respuesta. A mí O'Donnell es un hombre con un nivel de análisis muy alto, que desempeña sus funciones en CPA Ferrer, por lo tanto está condicionado a su trabajo y a su acuerdo laboral.
Pero no para siempre.
No sé, habría que preguntarle a él. Yo creo que hay muchísima gente, pero hay muchísima gente de todos los partidos, votantes de todos los partidos, que realmente sienten la voluntad de que esto hay que darle para adelante, porque es una forma de apoyar la democracia. No importa si saca 50 votos, 5.000 o 500.000. Es una forma de fortalecer el sistema. Los partidos políticos son la base del sistema. A mí no me gusta esto que pasa en América Latina, donde votan igual al payaso Plim Plim. Yo no considero la política como la esencia, ¿verdad? Y el Parlamento es el crisol donde se debate la democracia, la pluralidad de ideas. No es para mí porque yo no tengo ni el interés, ni la capacidad, ni la gana de estar ahí. Pero bueno, hasta acá llegué con esto. Déjense de joder con tantas preguntas. El nombre que no llega ninguno.
Bueno, Bordaberry. Sí.
Pero está buena la pregunta que te hizo Cecilia hace un rato que anotaste para hacérsela a la barra, ¿no? Lo que vos me contás es la política en las ideas, en el sueño. Después hay que bajar a tierra, hay que hacerla.
Claro,
y hay que meterse en un lugar o en otro y apoyar un candidato u otro y entrar en la tribuna. Y entrar en la tribuna y tratar de no ser uno más que grita. Entonces, ¿cómo es ese proceso?
Emiliano, hay una pregunta que es interesante. En el 24 van a haber 3 elecciones. La elección interna de junio, la de octubre y supuestamente un balotaje. La gran pregunta que hay que hacerse es cuál de las 3 son las 2 más importantes. Y después de tener eso sobre la mesa, trabajar sobre eso, ¿no? Yo creo que Luis Lacalle Pou la tenía muy claro. Él resolvió que eran las 2 más importantes de las 3. Y trabajó con mucho ahínco, con un objetivo, tanto en la primera, en la interna, como en el balotaje. Y lo logró. Y fue un armado de ingeniería muy... deja un aprendizaje. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse para el 24. ¿Cuál de las 2 son las más importantes? Y una vez teniendo en cuenta cuáles son las más importantes, ¿de qué manera posesionarse para poder incidir en los resultados?
Y siguiendo un poco esa línea, la primera elección de esa es voto voluntario. Y hay muchos desencantados de la política que incluso en el referéndum, que era obligatorio, no votaron. O sea, un poco lo que usted apunta con sus sectores, a buscar esos que quizás en esa elección, como no son tan directamente partidarios de esos grupos, no van a votar.
Sí, a ver, si uno tomara en cuenta, y lo digo con el mayor respeto, no estoy para la chanza, pero si uno toma en cuenta, Ernesto Talvi tuvo 80.000 votos, este señor Sartori tuvo 80.000 votos, ahí hay 160.000 votos. ¿Están? ¿No están? Me parece difícil que estén los votos de Sartori. Lo de Ernesto, obviamente, al no estar él, esos votos están desparramados. Yo creo que hay una legión de gente, muchísima gente, que no se identifica hoy ¿verdad? Con esta propuesta política que hay sobre la mesa. Puede haber otra propuesta. Bueno, en las elecciones pasadas apareció Cabildo, que atrajo la atención de un número muy considerable de gente, ¿no?
Entonces, eso también fue un aprendizaje, Reed, como fue lo de la estrategia, sí, claro, de la calle, la estrategia de Cabildo Abierto.
Sí, claro, me parece que sí. O sea, demuestra que en la política la ingeniería da resultados. Dentro del Frente Amplio también ha habido, tengamos en cuenta que hay cientos de listas. Solamente en la departamental de Montevideo había 71. Por lo tanto, la ingeniería de quién suma los votos abajo para luego conquistar una banca también es parte de quehacer político. Yo creo que vamos a ver, todavía es pronto. Como yo digo, el huevo duro llegó 8 minutos para que quede pronto. Si no, me he pasado por agua. Yo no estamos pasado por agua ahora. Hay que esperar más tiempo. Pero creo que en el primer trimestre del año que viene vamos a salir al
ruedo. Todavía es pronto, pero hay dos figuras en el Frente Amplio que ya se perfilan como posibles precandidatos. De hecho, acá el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo muy seguro: Carolina y Yamandú ya están confirmados como precandidatos. Habría que generar una tercera precandidatura, incluso como que se adelantó. Él ya dijo que están confirmados. Obviamente que esto no se oficializó, pero son los dos que se perfilan, Carolina Cose y Yamandú Orsi, los dos intendentes. Cuando ves esas dos figuras, ¿con quién te identificás más vos?
Con Yamandú Orsi, sin duda.
Ajá, ¿por qué?
Sin duda. Primero, tiene una gestión al cual yo conozco y reconozco. Segundo, es con el que lo conozco hace muchos años, conozco su militancia frente a Plista, conozco su posicionamiento con ciertos temas. Y me parece un hombre con las orejas bien grandes, bien abiertas para escuchar, para entender, para intercambiar. Y un hombre que tiene mucha cercanía con el que piensa distinto. Y eso tiene una valía muy importante para mí. Para mí, sin ninguna duda, es Yamandú Orsi.
O sea que podemos inferir que tu sector va a impulsar la precandidatura de Orsi.
No lo sé, Richard, vos me preguntás a mí, Richard contesta que Yamandú. Si el sector no existe, ¿cómo te voy a decir? Si el sector va a apoyar a Orsi.
Justamente por eso...
cuando éramos chicos? Era sí. Como
pero vas a ser un líder, un referente vas a ser en ese sector.
No, déjame terminar.
Sí, era pero como aquel, el sector lo formás vos, vas a ser un referente.
Búrgala, que no tenía letrista ni redoblante, esto es igual. Es un grupo que no existe. Entonces,
está bien, es un grupo que no existe, pero si vos, que vas a ser el líder, decís que querés a Orsi, tu sector va a impulsar a Orsi. No vas a acercar a gente que quiera otro precandidato.
Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? El pensamiento es libre. ¿Por qué no? Porque podemos tener diferencia con eso y coincidencia con otro. Aquello de que o está de acuerdo conmigo o no existe, no corre. Podemos tener compañeros que puedan tener visión distinta de quién es el candidato. Y podemos, con esos mismos compañeros, tener coincidencia en otras cosas más importantes.
Sí, Reed, pero cuesta creer que a uno, por lo menos a mí, me imagino, se me acerca un líder político a decirme quiero conformar otro grupo. La primera pregunta que tengo es si va a ser parte de los partidos ya existentes o independiente. A mí, en lo personal, me cuesta creer que ninguna de las personas que está reuniéndose con usted por estos tiempos no le pregunte eso, que es básico, porque incluso el Frente Amplio implica disciplina partidaria.
Disciplina partidaria en un partido que no existe, entonces me parece fantástico.
No, digo, si fuera bajo el ala del Frente Amplio implica una disciplina partidaria que quizá algunas figuras que están descontentas con la política no quieren integrar.
Yo creo que hay que discutir el tema de la disciplina partidaria, ¿no? Creo que es un tema de conversación. ¿Qué sucede si un día planteara, resolvamos sobre Nicaragua? Yo voy a decir que es una dictadura, uh-huh, y no voy a cambiar la postura jamás. Entonces no va a haber disciplina partidaria que me diga, no, tenés que votar que es una democracia. Por lo tanto, creo que son cosas a revisar, ¿no?
Sí, vos nunca tuviste mucha disciplina, que digamos. Eso
no,
es verdad.
Pero me permitió, pero mi autodisciplina me permitió estar 40 años en forma ininterrumpida. Quiere decir que muy mal tampoco me fue. Entonces, por lo tanto...
Sí, yo no te lo dije como una crítica. Mirá que no te lo dije como una crítica.
No.
Nos conocemos de jóvenes, cuando tenías el pelo negro.
Cuando yo empecé... Claro. Pero yo cuando yo empecé vos ya escribías.
Claro.
Yo era un botija y mi viejo me traía siempre los recortes diarios con los
artículos. No seas malo. Estás hábil declarante, qué divierte. Estás político, me gusta. Bueno, se nos fue el tiempo, Richard, se nos fue. Lástima que no fue presencial. Para verte esa carita picarona que tenés.
¿Me llamaron para esto?
A ver, yo quiero hacer la última, Reed. El PIT-CNT, organizaciones sociales, el Frente Amplio, todos en principio, porque no conocen el texto original o el texto terminado que va a ir al Parlamento, pero desde entrada están diciendo que la reforma de la Seguridad Social no les convence ese proyecto. Usted, que ha vivido todas esas etapas que estaba señalando recién con Nano, ¿es tan crítico de hacer una reforma de la Seguridad Social como plantea el gobierno?
A ver, yo no sé si... No tengo elementos ni información de ambos lados para decir si está bien o está mal. Lo que sí creo, que no hacerla en broma a nuestro país. Esta reforma, como otras reformas prometidas y no cumplidas, lo que ha hecho es tirar para adelante la bola de nieve. Se la pasan al otro. Ahora, quien se embroma es la gente. Si tomamos en cuenta lo que el erario público tiene que pagar anualmente para hacerse cargo de la del BPS, de la militar, y también de la caja notarial.
Profesional.
Profesional. Es una enorme millonada de guita que la pagamos nosotros. Claro que meter la mano ahí significa meter la mano en la urna, y puede ser un desparramo de votos para un lado y para el otro. Yo creo la reforma educativa, la reforma del Estado, hoy hablaría de la reforma de cárceles, son lindos temas para conversar, pero poco se hace sobre eso. Yo no sé si está mal o está bien, pero creo que hay que hacerla. Hay que hacerla, y nunca va a ser la síntesis del pensamiento oficial y oposición. Nunca va a ser, porque en el mundo de hoy, Colombia y Ámsterdam difícilmente se acerquen al punto central de la cancha. Pero bueno, si se arriman a algún área, por lo menos estaría de acuerdo. Bien. Pero yo creo que por el bien del país hay que darle para adelante.
Richard Reid, ex dirigente sindical, hoy prometedor político, gracias por este tiempo que seguramente te quedó corto. Cuando hables en el espejo mañana, trata de anotar la pregunta que te hizo Cecilio Olivera, que creo que es una buena pregunta a contestar. Gracias, Richard.
Gracias, Richard.
Que tengas buen día.
Buena jornada.
Chao.
Que pase.